Bienvenidos al encuentro y aprendizaje en torno a la literatura y la creatividad. A través de narraciones clásicas, fábulas, historias maravillosas, rescate de tradiciones locales, anécdotas personales y otros. Los invitamos a soñar y a desarrollar la imaginación de grandes y pequeños, encantándolos con el mundo de los cuentos, la poesía, la música y la literatura. Bienvenidos a Cuentos Cuenta.
Siempre, nada es para siempre. Si tu
común, banal, trivial, vulgar, prosaico.
Quiero que escuches el mito de la diosa Fortuna. Hubo una época en que los destinos de la humanidad dependían casi exclusivamente de los caprichos de los dioses. El Olimpo era el templo donde se cocinaban los más bellos y los más horrendos sucesos del mundo terrenal. Guerras, terremotos, amores trágicos y monstruos invencibles eran creados, enviados y decididos por la comunidad mitológica. De entre todos los moradores del Olimpo, Zeus era sin lugar a dudas el más imponente. Jefe y padre de todos los demás, gobernaba con mano dura y hacía valer su voluntad y su capricho sobre cada suceso, cada hecho, cada instante. Como todos los dioses griegos, Zeus distaba mucho de ser moralmente correcto, éticamente respetable o políticamente justo. Más bien, se le describía como irascible, caprichoso y autoritario. Pero Zeus era además famoso por su insaciable apetito sexual. Siempre estaba enamorándose, conquistando o llevando a su cama a alguna hembra, algún jovencito y hasta a algún animalejo simpático y seductor. De sus aventuras sexuales, y dado que no eran épocas de control de natalidad, nacieron algunos dioses, varios semidioses y unas cuantas extrañas criaturas. Una noche, borracho de vino y de pasión, Zeus se acostó con la hermosa Tetis, diosa de lo legal y lo justo, a la que hacía tiempo que le echaba el ojo. De esa unión entre lo anárquico de Zeus y lo que debe de ser de Tetis, nació Tiques, para los romanos, Fortuna, hermosa muchacha que gozaba de los favores de su padre, cosa bastante poco frecuente en la vida de Zeus. Cuenta la leyenda que ya desde pequeñita, Zeus la mandaba a buscar para que permaneciera cerca de él. Para intentar entretenerla, el dios supremo pidió a cada uno de los habitantes del Olimpo que enseñara alguna habilidad a su hija preferida. A Mercurio, específicamente le encomendó que la entrenara para correr más rápido que nadie. Ya a los 8 años, Fortuna tenía unos pies más veloces que los alados tobillos de Mercurio y era capaz de ganar una carrera a cualquiera, dios, humano o bestia. Al dios Deméter le pidió que le enseñara todo sobre la cosecha y los árboles frutales. Fortuna sabía diferenciar con velocidad y precisión cada una de las especies vegetales de Grecia. Sabía dónde crecía cada arbusto, cuándo florecía cada plantita y cómo cosechar cada siembra. A Hera, su legítima esposa, Zeus no le pidió nada. Quizás por celos, la diosa de la estabilidad y la familia no quería ni ver a Fortuna. De hecho, cuando la joven diosa cumplió los 15 años, Hera impuso en el Olimpo una regla de moralidad: nada de hijos bastardos entre los dioses. Aquellos que no fueran hijos de una unión pura debían morar entre los humanos. Sin embargo, ya era tarde para contrariar a Zeus. El astuto jefe había urdido un plan para que su hija favorita, por fuerza, se quedase entre los dioses, y no solamente para que no fuera rechazada, sino, todavía más, para conseguir que fuera cuidada y mimada por todos. Para ser un dios, como se sabe, es necesario ser inmortal, sano, joven y bello en forma permanente. Esto se conseguía bebiendo cada mañana la cantidad necesaria de néctar y comiendo la dosis imprescindible de ambrosía, los alimentos sagrados que otorgaban estos dones. Cuando el entrenamiento de Mercurio y Deméter hubo terminado, Zeus anunció cambios en el Olimpo. A partir de ese día, el néctar y la ambrosía no aparecerían ya mágicamente en una botella en la cesta de sus desayunos, sino que se los encontraría en los primeros frutos de cada mañana de los árboles del mundo terrenal. Las primeras manzanas, los primeros melocotones, las primeras fresas de cada día llevarían en su pulpa los nutrientes mágicos para mantener a los habitantes del Olimpo jóvenes y saludables, y por tanto inmortales, y por tanto dioses. Para evitar que los humanos comieran de estos poderosos elixires, Zeus dictaminó que el más pequeño rayo de sol que bañara los frutos recién nacidos eliminara aquellos líquidos tan preciados. El plan estaba pues completo, porque ¿quién podría reconocer y recolectar los primeros frutos del día tan hábil y velozmente como para que las primeras luces del sol no los alcanzaran? Obviamente, solo Fortuna podía hacerlo. Y así fue. Todas las madrugadas la joven diosa salía presurosa a recorrer toda la tierra para recoger los primeros frutos de cada árbol antes de que el sol dañara su maravilloso contenido. Reunía los frutos en un cesto y velozmente los subía al Olimpo para desayuno de los dioses. Estos aplaudían y festejaban la eficiencia de Fortuna. Una mañana, la joven Fortuna no llegó a tiempo. Los dioses empezaron a desesperarse. No pasaba nada si un día no se alimentaban de néctar, pero si la ausencia se prolongaba, morirían. O peor aún, enfermarían. O peor aún, envejecerían. Una comisión de dioses bajó a buscar a Fortuna por las calles de Grecia. Allí se enteraron de que un pescador la había atrapado accidentalmente tras lanzar su red al Egeo. Fascinado por su belleza y sorprendido por la naturaleza de su carga, no quiso dejarla partir. Los dioses aparecieron ante el pescador y le preguntaron qué quería a cambio de dejarla marchar. El hombre, temblando, preguntó: ¿Puedo pedir lo que quiera? Lo que quieras, dijeron los dioses, se te concederá y luego la dejarás en libertad. El pescador pidió, y todo lo solicitado le fue concedido, tras lo cual, de acuerdo a lo prometido, Fortuna fue libre otra vez. Los dioses volvieron al Olimpo. Su provisión de alimento estaba otra vez a salvo y en buenas manos. Entre los humanos, la voz empezó a correr. El que atrapara a Fortuna podría pedir a los dioses lo que quisiera, porque ellos lo concederían todo a cambio de su libertad. Enterada del peligro, Fortuna tomó más y más precauciones. No quería volver a ser prisionera. Pidió al resto de los dioses que le enseñaran algunas cosas más en beneficio mutuo. De Diana, aprendió a escabullirse para que nadie la viera. Empezó a viajar con mucho sigilo, sin dejar que se notara su presencia. De Afrodita, aprendió a peinar su hermoso y largo cabello bien estirado y rematado en una maravillosa trenza que, en lugar de peinar hacia la espalda como lo había hecho hasta entonces, empezó a dejar caer hacia adelante, saliendo de su frente y descendiendo por su pecho. De Urano, aprendió a no dejarse atrapar por nadie, y de Ares, la estrategia de la guerra. Posiblemente, como producto de todo este aprendizaje y por temor a que la emboscaran al hacer su camino habitual, Fortuna decidió que su andar no debía ser previsible. Para evitarlo, tomó una caprichosa decisión. Su pie jamás pisaría su propia huella. Un poco por hábito y mucho seguramente por su excentricidad, esta decisión se volvió obsesiva. Y la diosa Fortuna se cuidó muy bien de no volver a pasar dos veces por el mismo lugar. Finalmente, el dios Baco le enseñó las virtudes del vino. Con ellas podría emborrachar a los que consiguieran atraparla y escaparse dejándola sin nada. Cuenta la leyenda que sigue siendo cierto que si en tu camino atrapas alguna vez a la diosa Fortuna, los dioses podrán concederte lo que desees para que la dejes libre. Recuerda, si quieres beneficiarte de tu encuentro con la diosa Fortuna, deberás estar atento, con los ojos bien abiertos y la mirada curiosa. Deberás cambiar de lugar en vez de esperarla siempre en el mismo sitio, porque podría ser que ya haya estado por allí y nunca repita su paso. Deberás verla acercarse y reconocerla. Tendrás que aproximarte cuando pase cerca de ti. Si te distraes, no la podrás atrapar ni por la trenza, porque se peina colgando la trenza hacia adelante. Si se te escapa, no la persigas. Ella corre mucho más rápido que tú. Aprende, permanece alerta para la próxima vez que te la cruces. Me preguntarás, ¿Qué pasa si nunca más me cruzo con la diosa Fortuna? No te preocupes. Y no me preguntes cómo lo sé. Si te mantienes en movimiento, te la volverás a encontrar. No lo dudes.
Cuento con las alas del mar. Si no encuentro un ser humano que me pase a buscar, siempre tiemblo y vuelvo a temblar. No me mires, no me toques si me pongo a gritar. Muy bien, yo salgo a bailar en medio de los coches y yo. Enfermera Mary Poppins y el desollinador. Tú tienes cuerpo de fusil, yo estoy siempre a punto de estallar.
Había una vez un cuento.
Juan el Bobo, cuento de Hans Christian Andersen. En el medio del campo, don José había construido una casita humilde pero espaciosa. Allí vivía con sus tres hijos y debía hacerse cargo de todo, pues había enviudado hacía ya mucho tiempo. Esos muchachos le preocupaban mucho, los dos primeros porque eran muy traviesos, y el más chico por tonto. Tan tonto era que sus hermanos le decían el bobo. los dos hermanos mayores eran tan pícaros como haraganes. Por eso aspiraban a casarse con la hija del rey, para no trabajar nunca en su vida. Y esa idea les vino desde que la joven había anunciado que tomaría por marido a quien fuese capaz de entretenerla, pues al parecer la joven se aburría por las mañanas, por las tardes y también por las noches, incluso los fines de semana. Los hermanos, que se reconocían por sus virtudes para entretener, se prepararon para la prueba donde iba a elegirse al candidato. El más grande, llamado Pedro, se sabía de memoria toda la enciclopedia y se había devorado una colección de 3 años del periódico local, por lo que estaba al tanto de todo lo que había pasado en ese tiempo. El segundo, llamado Pablo, conocía todas las leyes gremiales y sabía todo lo que debe dominar el jefe de un gremio. Esto lo hacía especialista en asuntos del Estado, lo que por cierto le parecía a él muy útil. El padre confiaba en esas habilidades de sus hijos, por lo que le dio a cada uno un hermoso caballo. Pedro montó en uno negro como azabache. Pablo, en un caballo blanco como la leche. El día en que partieron, todos los criados salieron a despedirlos. Confiaban en que uno de ellos volvería como rey. Fue entonces cuando apareció el más chico, Juan. ¿A dónde van con traje de domingo? Preguntó. ¡Vamos a conquistar a la hija del rey! ¡Demonios! Pues no voy a perder la ocasión, exclamó Juan el bobo. Los dos hermanos se rieron de él. El padre también se rió y hasta los criados se rieron. Así, sin atender lo que decía el hermano menor, partieron al galope. ¡Quiero un caballo, padre!, dijo Juan el bobo. También a mí me gustaría casarme. Si la princesa me acepta, me tendrá. Y si no me acepta, ya veré de tenerla yo a ella. ¡Qué tonterías estás diciendo!, intervino el padre. No te daré ningún caballo. Ni siquiera sabes hablar. Tus hermanos, en cambio, tienen distinción. Si no me das un caballo, replicó Juan el bobo, me iré montado en el macho cabrío. Como en efecto el padre ni lo escuchó, Juan el bobo montó en un carnero y partió al trote hacia el palacio del rey. Mientras tanto, los dos hermanos mayores marchaban en silencio. Repasaban en sus cabezas sus grandes saberes.
¡Eh, eh!, gritó el bobo cuando los alcanzó. ¡Aquí estoy yo! ¡Miren lo que he encontrado!
Y el bobo les mostró una corneja muerta.
¡Imbécil!, exclamaron los otros. ¿Para qué la quieres?
Se la regalaré a la princesa.
¡Ah, lo que quieras!, contestaron, y soltando una carcajada siguieron su camino.
Al rato volvieron a escuchar la voz de Juan el bobo montado en su carnero.
¡Eh, eh! ¡Aquí estoy yo! ¡Miren lo que he encontrado!
Los hermanos se dieron vuelta a mirar.
¡Estúpido!, dijo uno de ellos. ¡Es una cacerola vieja y sin mango! ¡También se la regalarás a la princesa!
¡Claro que sí!, respondió Juan el bobo.
Los dos hermanos, riendo ruidosamente, continuaron su camino. Al poquito rato...
¡Eh, eh! ¡Aquí estoy yo!,
volvió a gritar Juan el bobo.
¡Voy de mejor en mejor! ¿Se ha visto cosa igual?
¿Qué has encontrado ahora?, preguntaron los hermanos.
¡Oh!, exclamó Juan el bobo. ¡Es demasiado bueno para decirlo! ¡Cómo se alegrará la princesa!
¡Qué asco!, exclamaron los hermanos. ¡Si es barro sacado del río!
¡Eso es!, asintió Juan el bobo. ¡Es un buen barro de clase finísima! ¡Resbala entre los dedos!
Y diciendo esto, se llenó los bolsillos de barro. Cansados de las tonterías, los hermanos comenzaron a galopar en dirección al palacio del rey, dejando al hermano menor montado en su chivo. Cuando los hermanos llegaron al palacio, vieron una larga cola de pretendientes. Todos recibían un número y se ordenaban en grupos de 6, apretados, casi no podían moverse. La gente del pueblo se había agolpado alrededor del palacio y algunos se asomaban por las ventanas. Todos querían ver a los pretendientes. Así comenzaron a pasar, y cada uno hacía su gracia o su demostración frente a la princesa, quien, casi sin mirar, repetía una y otra vez:
no sirve, fuera. No, no, no sirve, fuera. No, 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 no. No sirve, fuera, fuera, no sirve.
Cuando le llegó el turno a Pedro, el enciclopedista, era tal su nerviosismo que se olvidó de sus saberes. Para colmo, había tres escribanos que tomaban nota y eso lo intimidaba. Además, adentro del castillo hacía mucho calor, pues al padre de la princesa, al anciano rey, le gustaba comer pollo a la parrilla y le gustaba mucho más asarlos él mismo. ¡Qué calor hace aquí!, dijo Pedro, el pretendiente. Es que hoy mi padre asa pollos, dijo la princesa. ¡Ah!, dijo Pedro. Y se quedó clavado. No había previsto esa respuesta, por lo que no le salía ninguna palabra. Con tantas cosas ingeniosas que tenía preparadas. No sirve. Fuera, ordenó la princesa. Y Pedro se retiró cabizbajo. Enseguida entró su hermano segundo, Pablo, el gremialista. ¡Qué calor más terrible!, dijo. Sí, mi padre está asando pollos, explicó la hija del rey.
¿Cómo di?
Tartamudeó Pablo y todos los escribanos anotaron.
¿Cómo di?
No sirve. Fuera, decretó la princesa. Después de mucho más, no sirve. Le tocó el turno a Juan el Bobo, quien entró en la sala montado en su macho cabrío.
¡Demonios! ¡Qué calor!,
exclamó. Es que mi padre está asando pollos, contestó la princesa.
¡Qué bueno!, dijo Juan el Bobo. Si no le importa, puedo asar también una corneja, ¿verdad?
Con mucho gusto, respondió la hija del rey. Pero, ¿traes algo en que asarla? No tenemos cacerola.
¡Sí tengo!, exclamó alegremente él. ¡Tengo esta hermosa cacerola!
Y sacándola de su alforja, colocó dentro de ella la corneja.
Pues vaya, qué banquete, dijo la princesa.
Pero, ¿y la salsa?
La traigo en el bolsillo, replicó Juan el Bobo. Tengo para eso y mucho más.
Y se sacó del bolsillo un puñado de barro.
¡Ay, eso me gusta!, exclamó la princesa. Al menos tú eres capaz de responder y de hablar. Tú serás mi marido.
Le tendió la mano y al mismo tiempo le hizo una advertencia. ¿Sabes que cada palabra que digamos será escrita y mañana aparecerá en el periódico? Mira a esos tres escribanos y a su lado al corregidor. Este es el peor, pues no entiende nada.
Los escribanos soltaron la carcajada e hicieron una mancha de tinta en el suelo.
Entonces, aquí va esto para el corregidor, dijo Juan el Bobo, lanzando un gran puñado de barro en la cara de ese personaje.
La princesa rió de gusto.
¡Magnífico! ¡Ay, magnífico!, exclamó.
Yo no habría podido, pero aprenderé.
Y de este modo, Juan el Bobo obtuvo una esposa principesca. Y luego, cuando murió el rey, una corona. Y así se sentó en un trono desde donde gobernó. Dicen que esa historia salió escrita en los libros del corregidor. Por lo tanto, no hay que creerla totalmente. El hombre no solo no entendía demasiado, sino que además estaba muy enojado, pues desde aquel día todos lo llamaron el corregidor embarrado.
Mm-hmm.
cuentos cuenta.
Sujeta la escoba, barre, limpia. Aprende la disciplina del barrido. La tierra vuela, se desplaza, invade. ¿Qué pasaría si dejáramos la servidumbre de la belleza y el agrado? Las buenas costumbres nos tornan dóciles. El lamento en solitario es injusticia. Hay que registrar el tiempo perdido, las palabras del daño, esas que hicieron de tu cara el mapa de su victoria fálica, tu guión en la escena de la obediencia. Vos pensás que estoy hablando de otro tiempo, que eso no pasa. ¿Han doblegado tu pasión arisca, acaso? Así es más fácil. ¿Quieren solo una parte tuya? ¿El agujero? Porque a veces en eso nos convierten. ¿Todavía no sentís el dolor? Las miradas desgarran las ropas y hacen de la violación un espectáculo público repleto de cómplices. No es nuestra tarea soportarlo. Sujeta la escoba, agita el arma. Otras volaron y fueron quemadas. Hoy el fuego se enciende en el plan, la beca, la cámara, la cárcel, el dinero. ¿Por qué nuestros cuerpos deben humear en la pira de la pobreza? Hay que detener las agresiones. Otros no tienen derecho ni propiedad sobre tu cuerpo. Debemos dejar la esclavitud de la espera de que algún día cambiarán las cosas. Hoy hay que cambiarlas. Hoy es día de revelaciones y de revoluciones, de rebeldías multiplicadas. Solo la rabia nos salva. Y también la ternura. Así aprendimos a sobrevivir. Nuestras palabras son la amenaza de que las cosas pueden cambiar. Hincá tus dientes en la carne del patriarca para reconocer su sangre y dar alarma a las demás. Infundí fuerza, hagamos del dolor nuestra rebeldía. El 25 de noviembre se conmemora el Día Internacional por la No Violencia hacia las Mujeres, día de denuncia del maltrato físico y psicológico, también día de visibilización de las resistencias. Si la violencia circula, nuestra resistencia también. Porque yo soy María Soledad, violada y asesinada en Catamarca. Teresa Rodríguez, muerta cuando reprimían un piquete allá en el sur. Sandra Cabrera, asesinada en Rosario. Liliana Tallarico, asesinada en La Plata. Soy las mujeres de Juárez. Soy todas las asesinadas por odio. Y también soy Romina Tejerina, presa y recluida en Jujuy, y Claudia Sosa, que estuvo presa en Mendoza, y Etelvina y Patricia y Lagalle, presas. He sido violada por Hoyos en Salta. Soy Eli Díaz, violada por Benavides en Córdoba. Soy Leila y Patricia, violadas y asesinadas en Santiago del Estero. Soy las mujeres asesinadas en Mar del Plata, la trabajadora violada en el ANSES, las niñas violadas en el Congreso. Soy María, me violó mi papá. Soy Marita, Vanessa, Lidia, Fernanda, Andrea y tantas secuestradas para el tráfico sexual en La Rioja, Tucumán, Córdoba, Corrientes, Río Gallegos, La Pampa. Soy Carolina. A mi madre la desapareció la dictadura militar. Soy las abusadas por los curas y el poder. Soy Paulina. Mi crimen sigue impune. Soy tucumana. Soy las originarias desterradas de sus casas. Soy las huichis desnutridas. Soy la beba que no llegó al hospital. Soy la niña de 11 años violada y embarazada. No sé qué hacer. No hay ley que nos ampare. Soy una africana sin clítoris, una musulmana que pueden lapidar, una colombiana desplazada, expuesta a la violencia paramilitar. Soy nica, soy feminista, el gobierno me persigue. Soy uruguaya, repudio la dictocracia que me criminaliza si decido sobre mi cuerpo. Soy una haitiana violada por un soldado de la MINUSTA. Soy una mujer estéril por un aborto mal practicado. Soy aquella que murió tras un aborto clandestino. Soy Ana María Acevedo. Quería abortar para curar mi cáncer. Me dejaron morir en un hospital de Santa Fe. Yo soy la castigada, la invisible, soy la maltratada. ¿Quién ha cavado estos agujeros? ¿Quién ha roto mi mirada? ¿Quién ha desoído mi respiración de espanto? ¿Quién ha cortado golpe a golpe los pedazos que me arman? Me repliego, muda. Las palabras vuelan lejos. No las sujeto como si me esquivasen desde el principio de los siglos. Palabras vacías que se deletrean sonido a sonido perdiendo su significado. Como toda criatura marginada, expoliada, espiada y exiliada, me quedo sin lenguaje. Entonces, recuerdo que existe el grito, que puedo gritar. Soy mujer, travesti, transgénero, transexual, lesbiana, intersex, boliviana, negra, musulmana, india, inmigrante, pobre, oprimida. Soy la que está harta, la que se rebela, la que se organiza, la que quiere cambiar las relaciones sociales, la que quiere desterrar la injusticia, la que lucha contra el patriarcado. Dicen que dicen las mayas, Hilda Kesh, soy otra tú. Eso, soy otra voz. Y otra voz, y miles de voces que tomándole un verso a Neruda gritan, gritamos, sube a nacer conmigo, hermana, porque siempre, siempre se puede volver a nacer.
esto solo fue un impas. Una tregua entre los dos. Esto solo fue un impas. Hoy tengo algo mejor. No te pienses que olvidé, nene. Lo que existe entre los dos. Cada calle que crucé, nene. Yo me acordaba de vos. Donde el oro se acabó. Pero hay algo que aprendí. El oro puedo ser yo. Se lío por ahí, nene. En los barrios del amor. Eso solo fue un impas.
Cuentos cuenta.
Cambió su voz y cambió lo demás. Cambió su cara en el último flash. Lo juro, él fue. Y no pude explicarlo. Oh, ¿por qué fue tanto tiempo que pude guardarlo? Seguí soñando por casi mil días. No estaba el ángel, no estaba mi guía. Estoy pateando mi única salida. De aquí los viejos cuervos no tienen mi vida. Son muchos arcos los que cruzan el mar, a donde todos guardan su rosario.
compositores e intérpretes, caracterizados por la creación de música humor y la utilización de instrumentos informales de diseño propio. Aquí, Le Luthier.
Bom 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 Cuando bailo chacarera, levantando polvadera, siento como si estuviera bailando la chacarera. Me ha despreciado una china que seguí con mi manchao. No me había dado cuenta, era la china de Mao.
Bueno, la santiagueña a mí me dice porque he nacido en Santiago.
Si no fuera santiagueño, habría nacido en otro pago.
Segunda.
Bombo, 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 bombo,
bombo. Bombo, ¿querés el bombo? ¿Eh? ¿No querés el
bombo? ¿Qué? ¿Qué bombo? No, no pide el bombo.
Dijo bombo, bombo.
No, pero no estaba cantando. No tiene...
Pero cantabas una letra que sea bombo.
Sí, pero no, pero no, si, quiere, si bien no, lo dice, no, no, es, no, es, no, quiere, no es. Él quiere, él le está diciendo un fonema onomástico, claro, sin ir más lejos.
Para, vamos a ponernos de acuerdo. Él dijo bombo.
Pero él
bombo,
dijo bombo, bombo, estamos de acuerdo.
Cantando,
dijo,
la es parte, no, no,
estás equivocado. Mira, viejo, si querés el bombo, acá tenés.
Pero él no, yo no quiere tengo el bombo, no lo vas a entender.
Él dijo bombo, bombo.
Pero él dijo
para mí que él quiere el bombo.
Pero está cantando bombo, bombo,
quiere
bombo, acá tenés.
Pero no, no, no,
no, no, no, no, no, no, no, no.
Si te crees que yo me llamo un bombo.
Tercera.
Bom 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 bom. Cuando salí de Santiago, todo el camino he llorado. Lloré porque había dejado todo el camino mojado.
Bueno, la santiagueña a mí me dice porque he nacido en Santiago.
Si no fuera santiagueño, en otro pago.
Cada vez que toco un poco fondo, cada vez que el tiempo vuela, un recuerdo más que pasajero, otra ilusión que llega. Cada corazón merece una oportunidad. Estoy perdida sola en medio de la ciudad. Soy la que lo piensa por los dos. Hasta que sale el sol, cada sensación al sentir.
Hay momentos en la vida que abren espacios, que hacen que uno crezca, se descubra un poco más a sí mismo, despierten sueños y se hagan posibles. Cuentos Cuenta termina por hoy. Muchas gracias a todos por esta bella aventura. Nos escuchamos en el próximo programa.